Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos y te acompaño desde las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri en Melbourne. Hoy en el programa analizaremos los pormenores de la suspensión total de la ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia. También hablaremos del déficit de personal de enfermería en Australia y de los requisitos que necesitan cumplir profesionales hispanos para trabajar en este sector. Y te acercaremos la historia de Ángela Dávila, una emprendedora colombiana que organiza un mercado o feria en Merrickville, Sydney, este sábado para celebrar el arte, la música y gastronomía latina. En deportes hablamos de fútbol, tenis, ciclismo y mucho más. Pero primero vamos con Carlos Colina y el boletín de noticias de este martes 21 de octubre 2025.
Trump garantiza a Australia que le entregará submarinos nucleares. Líder de la oposición, Susan Lee, pide la dimisión del embajador Kevin Rudd. Australia critica a China por conducta militar insegura tras otro incidente aéreo sobre el mar de China Meridional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que suministrará a Australia submarinos nucleares y firmó un acuerdo sobre minerales críticos con el primer ministro australiano Anthony Albanese en la Casa Blanca. El primer ministro Albanese afirma que él y el presidente de Estados Unidos lograrán más juntos gracias a su marco histórico sobre estos minerales críticos. Albanese afirma que Australia alberga numerosos minerales y tierras raras vitales para la defensa y otras tecnologías avanzadas.
There's three groups of projects, ones that are joint activities between Australia.
Hay tres grupos de proyectos, uno que consiste en actividades conjuntas entre Australia y Estados Unidos, como Alcoa. El segundo grupo incluye proyectos con inversión estadounidense que Estados Unidos realizará en Australia, incluido su procesamiento, y otros que Australia también realizará. Uno de ellos incluye Australia, Estados Unidos y Japón. Anteriormente, ambos países firmaron un acuerdo para contribuir con más de $1,000 millones durante los próximos 6 meses a proyectos de tierras raras, y el presidente estadounidense acordó cumplir y agilizar el acuerdo de seguridad AUKUS para suministrar submarinos de propulsión nuclear a Australia. Mientras tanto, la líder de la oposición federal, Susan Lee, afirma que el puesto de Kevin Rudd como embajador de Australia en Estados Unidos ya no es sostenible. Anteriormente, el presidente estadounidense Donald Trump hizo declaraciones en el despacho Oval sobre los comentarios de Rudd en el 2021, en los que el ex primer ministro lo describió como un tonto del pueblo, entre otras cosas. Sin embargo, tras decirle a Rudd que no le cae bien, Donald Trump habría declarado a los periodistas que todo está perdonado. A pesar de esto, Susan Lee mantiene su petición de que renuncie.
Whether it be ongoing work in tariffs, higher profile for the Quad, or all of the other issues that.
Ya sea el trabajo continuo sobre aranceles, el mayor perfil del Quad, todos los demás asuntos que puedan surgir en nuestra relación más importante, necesitamos que todos trabajen arduamente para ganarse la confianza, el respeto y comprender las implicaciones nacionales de lo que sucede cuando uno se sienta en una mesa del despacho oval. El diputado de los nacionales, Barnaby Joyce, ha declarado que es un honor haber concluido su mandato de forma digna para que otros puedan seguir el mismo camino. Y es que durante el fin de semana, Joyce anunció su intención de abandonar el partido y afirmó que no tendrá a su escaño por Nueva Inglaterra en 2028. Hoy agradeció a la comunidad de Tamworth por permitirle representarla durante 15 años.
First and foremost, my love, my affection and my service for the people of New England continues on.
Ante todo, mi amor, mi afecto y mi servicio a la gente de Nueva Inglaterra continúan y mi gratitud por el increíble honor que me han otorgado al representar esta zona de Tamworth durante 15 años. Ahora, creo que 15 años es un tiempo muy bueno. Joyce declaró que habló con la líder de One Nation, Pauline Hanson, pero aún no está claro si se ha tomado una decisión definitiva sobre si se unirá a ese partido. La ministra de Empleo y Relaciones Laborales, Amanda Risworth, afirma que será necesario un seguimiento tras un incidente que involucró a aeronaves chinas y australianas en el Mar del Sur de China. La Fuerza de Defensa australiana afirma que un avión de combate chino lanzó bengalas cerca de la aeronave de la Real Fuerza Aérea Australiana. Risworth declaró al Canal 9 que la conducta militar insegura debe ser condenada.
The Australian government has expressed its concerns to China, and of course we expect anyone.
Australia ha expresado su preocupación a China y, por supuesto, esperamos que cualquier persona de cualquier país del ejército se comporte de manera profesional y segura. El Comando de Teatro de Operaciones Sur de la Fuerza Aérea China acusó a aeronaves australianas de invadir el espacio aéreo chino. Y el ministro de Defensa australiano Richard Marles afirma que la Fuerza de Defensa continuará operando de acuerdo con el orden establecido en el Mar de China del Sur, aguas internacionales y espacio aéreo internacional. Los servicios están en proceso de reactivación tras la interrupción global de cientos de sitios web y aplicaciones. Snapchat, Reddit y la aplicación de chat Signal se encuentran entre los varios servicios populares afectados, mientras que en Europa varios importantes operadores de telefonía móvil, algunos bancos del Reino Unido, WhatsApp y Tinder también se vieron afectados. AWS, la unidad de servicios de la nube de Amazon, afirma que aún experimenta tasas de error significativas y que sus ingenieros están trabajando activamente con el problema. El experto en ciberseguridad de la Universidad de Nueva York, Ed Amoroso, afirma que podría llevar tiempo identificar la causa raíz.
Well, it's sort of like an airplane pilot when there's a little bit of problem. The first thing you do is fly the plane. So the first thing they need to do is get their arms around.
Es como un piloto de avión cuando hay un pequeño problema. Lo primero es que tiene que hacer es pilotar el avión. Así que lo primero que deben hacer es comprender sus sistemas y ponerlos en funcionamiento. Luego, en ese punto, el piloto diría que hay que navegar, asegurarse de tener un buen plan. Y ahí es cuando se empieza a comunicar cuáles fueron los problemas o cuáles son. Supongo que están en algún punto entre comprenderlo y luego empezar a planificar nuevas soluciones y medidas para evitarlo. Esta crisis es la mayor interrupción de Internet desde el fallo de CrowdStrike el año pasado, que paralizó los sistemas tecnológicos en hospitales, bancos y aeropuertos y pone de relieve la vulnerabilidad de las tecnologías interconectadas del mundo. Un nuevo estudio afirma que 60.000 niños se han librado de la alergia al cacahuate o al maní gracias a su alimentación con cacahuates durante su infancia. El alergólogo e investigador David Hill del Hospital Infantil de Filadelfia calculó esta cifra tras analizar los historiales médicos electrónicos de docenas de consultas pediátricas en los Estados Unidos. Hizo un seguimiento de los diagnósticos de alergias alimentarias en niños pequeños antes, durante y después de la publicación de las nuevas directrices dietéticas en 2015 que aconsejaban a los padres introducir el alérgeno a bebés desde los 4 meses. El doctor Hill afirma que su investigación ha demostrado la diferencia que el cambio ha marcado en el mundo real, una década después de un estudio inicial histórico que demostrara la alimentación con productos de cacahuate en bebés pequeños podría prevenir el desarrollo de alergias potencialmente mortales.
It's amazing for me to be able to sit here with you today and say, you know, for the first time in modern history.
Es asombroso para mí poder estar aquí hoy con ustedes y decirles que por primera vez en la historia moderna no solo hemos reducido la tasa de diagnósticos de alergias alimentarias, sino que de hecho estamos en los niveles más bajos que hace 5 años. Un nuevo estudio de Alliance Australia revela que apoyar la salud mental en el lugar de trabajo sigue siendo un desafío, ya que tanto gerentes como empleados experimentan angustia mental como resultado de la carga de trabajo. Y es que casi el 80% de los empleados encuestados y casi 2/3 de los gerentes encuestados no creen que su organización implemente buenos hábitos y límites laborales para reducir el agotamiento. La mayoría de los gerentes encuestados citan barreras sistemáticas para reducir el agotamiento que van desde la falta de tiempo y recursos hasta la disponibilidad de tecnología adecuada y la incompatibilidad con otras prioridades laborales. Casi 6 de cada 10 empleados encuestados afirmaron haber experimentado angustia mental relacionada con el trabajo, siendo la presión de la carga de trabajo, la sobrecarga de reuniones y los plazos poco realistas los principales factores contribuyentes. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 23 grados centígrados y parcialmente nublado. Melbourne, 20 grados con algunas lluvias. Brisbane, 30 de máxima y soleado. Perth, 21 grados y parcialmente nublado. Adelaida, 26 grados de temperatura máxima con lluvia y tormentas. Hobart, 17 grados, parcialmente nublado. Canberra, 30 grados con posibilidad de lluvias, y Darwin, máxima de 36 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Australia en Español por SBS Audio. Mi nombre es Marcia de los Santos. Hoy en el programa hablaremos del déficit de personal de enfermería en Australia y de los requisitos que necesitan cumplir profesionales hispanos para trabajar en este sector. También te contaremos la historia de Ángela Dávila, una emprendedora colombiana que está organizando un mercado o feria en Merrickville, Sydney, este sábado, para celebrar el arte, la música y gastronomía latina. Y en deportes hablaremos de fútbol, tenis, ciclismo y mucho más. Pero antes, vamos a hablar de los pormenores de la suspensión total de la ayuda financiera de Estados Unidos a Colombia. La tensión entre Estados Unidos y Colombia continúa escalando. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la imposición de nuevos aranceles contra productos colombianos como represalia por lo que calificó como falta de garantías en la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro. Nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca, proporciona los detalles de esta situación.
Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan su momento más crítico en décadas. El presidente estadounidense Donald Trump anunció la suspensión total de la ayuda financiera a Colombia, acusando al mandatario Gustavo Petro de ser un líder del narcotráfico y de haber traicionado los compromisos bilaterales en la lucha contra las drogas. La medida implica el congelamiento de más de 450 millones de dólares anuales en cooperación destinada a programas de erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo rural, fortalecimiento institucional y protección de líderes sociales.
Colombia es una máquina para fabricar drogas y no vamos a ser parte de ella. Así que vamos a retirar todo el dinero que les estamos dando. No tiene nada que ver con que dejen de producir drogas. Y si miras los campos, están repletos de drogas. Las refinan, producen enormes cantidades de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático con muchos problemas mentales.
La tensión escaló aún más tras un operativo militar estadounidense en el Mar Caribe, donde una embarcación fue atacada por fuerza del Comando Sur. El gobierno de Estados Unidos aseguró que el barco estaba afiliado al guerrillero Ejército de Liberación Nacional ELN y transportaba cocaína. El ataque dejó 3 muertos y 2 sobrevivientes, uno de ellos colombiano que fue repatriado para ser procesado. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro denunció que la embarcación pertenecía a una familia humilde de pescadores en Santa Marta y calificó el ataque como una violación flagrante a la soberanía nacional.
Trump ya está diciendo que manda sus aviones a bombardear y nos toca pensar, capitán, qué vamos a hacer, porque entonces él va a venir a bombardear Colombia. No lo hacemos nosotros porque ya mataban los niños debajo de las bombas y ahora va a venir él. Un problema de discusión nacional. No me voy a pronunciar aún, pero la soberanía nacional existe. Y yo prefiero hablar y coordinar que imponer.
En respuesta, el gobierno colombiano también anunció el llamado a consulta del embajador en Washington, Daniel García Peña, quien ya se encuentra en Bogotá para coordinar una respuesta institucional. El ministro del Interior colombiano, Armando Benedetti, también se pronunció sobre las declaraciones del mandatario norteamericano.
Sí, hay que estar bastante preocupado porque el presidente más poderoso del planeta Tierra, del país que más consume cocaína, le dice al presidente que más ha incautado toneladas de cocaína del país donde más han muerto miembros de la fuerza pública y militares, que es el jefe de narcotraficantes de la región.
La suspensión de la cooperación norteamericana se produce en medio de un plan de erradicación masiva lanzado por Petro en el Catatumbo, donde se busca eliminar 25.000 hectáreas de coca en 140 días.
El gobierno de Trump debería entender que la mejor forma para que no haya cultivos de hoja de coca en Colombia es hacer una reforma agraria en la tierra fértil donde se tienen que colocar los campesinos que han tenido que salir hacia los páramos, hacia los desiertos o hacia las selvas. Y por eso hay narcotráfico en Colombia.
El gobierno de Petro ha propuesto compensaciones económicas, sustitución productiva y titulación de tierras, pero enfrenta resistencias locales y presiones internacionales. A propósito, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, también reaccionó ante la nueva tensión entre Donald Trump y Gustavo Petro.
Lo único es que cualquier pronunciamiento que se haga contra el señor presidente de la República, calificándolo en esos términos, es un irrespeto a Colombia. Es el presidente de los colombianos, elegido democráticamente, y como ministro de Defensa puedo dar total fe de todo el empeño que tiene él para neutralizar el narcotráfico.
Colombia volvió a ocupar en 2025 el primer lugar mundial en cultivo de hoja de coca y producción de cocaína, según el informe mundial sobre las drogas publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El país concentra más del 67% de las plantaciones ilícitas a nivel global, con un incremento del 53% respecto al año anterior. La congresista republicana María Elvira Salazar lanzó fuertes críticas al presidente colombiano y asegura que Colombia está en la mirilla de la Casa Blanca.
Por lo tanto, el presidente Petro, y el tiempo que le queda, debe saber que debe cooperar con los Estados Unidos, porque ustedes están produciendo, Venezuela la distribuye, y desgraciadamente nuestros hijos en las calles de los Estados Unidos son los que están siendo perjudicados.
Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la imposición de nuevos aranceles contra productos colombianos como represalia por lo que calificó como falta de garantías en la lucha contra el narcotráfico por parte del gobierno de Gustavo Petro. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
SBS Spanish. Comparte nuestras historias en Facebook.
En Australia, existe una demanda alta de enfermeras por varios factores, entre ellos el envejecimiento de la población y el índice de enfermedades crónicas. Si bien cifras oficiales muestran que la fuerza laboral está creciendo, sigue existiendo un déficit de personal de enfermería para satisfacer la gran demanda. Según el Departamento de Salud del Gobierno australiano, las autoridades están implementando estrategias para apoyar al personal de enfermería en las zonas rurales y remotas, en el sector de atención a personas mayores y en el nivel básico de atención médica, donde hay más necesidad. La enfermera Angélica Venegas Olivares emigró de Chile y ahora ejerce su profesión en el sector de cuidado de ancianos en Brisbane, luego de completar el proceso de registración y cumplir con los requisitos. Claudio Vázquez conversó con Angélica Venegas Olivares sobre el proceso que tuvo que realizar para registrarse en Australia.
Gracias, primero que todo, por la invitación. Yo llegué hace 6 años a Australia. Ejercía como enfermera en Chile bastante bien, o sea, no tenía ninguna intención, tenía mi trabajo, mi vida, todo bien establecido. Y cuando decidimos migrar a Australia, fue más que nada por un tiempo corto para vivir la experiencia. Una vez estando acá e investigando todo acerca del tema de la enfermería, me di cuenta que era posible obtener mi registro como enfermera en Australia. Bueno, investigando, porque en ese momento cuando yo inicié, no éramos muchas las enfermeras que veníamos de Chile y que ya habíamos realizado el proceso, entonces no había mucha información de dónde obtener. Ahora ya es más amplio, es más fácil y la comunidad chilena es bien, bien apañadora. Entonces, alguien tiene una duda y 10 saltan para ayudar. Entonces, bueno, comencé mi proceso en Australia en tiempo de COVID, lo cual, como todos sabemos, en todos los lugares del mundo todo fue mucho más lento. Entonces, un proceso que actualmente demora 1 año y medio, 2 años en poder realizarse, si no hay ningún aspecto en contra, el mío se demoró bastante más. Bueno, ahora trabajo como enfermera, obtuve mi registro y feliz batallando todos los días se aprende algo nuevo, todos los días hay alguna cosita extra que agregarle a la vida, así que feliz.
Y Angélica, cuéntame respecto a este proceso que tuviste que hacer para registrarte, ¿cuáles fueron los aspectos quizás más complicados? Porque hay varios, ¿no?, factores que ahí juegan, ¿no? Los papeles, los documentos, también el dinero, el tiempo, tal como mencionaste. ¿Cuál fue quizás para ti lo que más se complicó o lo que sentiste que era un poco más difícil y que un poco más complejo, ¿no?, de conseguir?
Bueno, como esto es un proceso que se hace como paso a paso, cada paso tiene una complejidad. Primero, iniciar el proceso. Yo creo que la primera limitante es ver qué tan capaz es un tema con uno. Si es que, si me la puedo, si voy a ser capaz, eso es lo primero. Segundo, la barrera del idioma, que es, creo que es lo más importante. Eso se mantiene en todo el proceso, porque por mucho que hayan enfermeros que vienen con un inglés relativamente más avanzado, claro, tú te puedes defender con ese inglés en el día a día, pero cuando ya se trata de un inglés más técnico, tiende a ser una barrera. Bueno, lo que cuesta obtener el registro no es nada de barato, pero si comparamos la inversión, lo vale. No es algo que se necesita tener el dinero inmediatamente, por como te digo, son pasos que hay que ir completando y cada paso tiene, claro, un valor. Entonces tú puedes ir como programando tu vida o estableciendo objetivos y este objetivo, este dinero, este mes completo este paso. Y yo creo que también la otra barrera como importante es la comunidad, que no sería una barrera, ahora es un punto que juega a favor para todos los chicos que están haciendo el proceso de registración, pero claro, mientras más gente esté haciendo el registro en estos momentos, más rápido, más fácil, más información tienes tú de dónde obtener también todos los documentos que te solicitan, porque si te piden tu título universitario, nosotros tenemos un título que lo generan en español, la mayoría de las universidades. Solo hay ciertas universidades en Chile que te pueden dar todos los documentos en inglés. Entonces, Australia, uno le presenta esos documentos, pero esos documentos uno los tiene que tiene que venir una persona, que en este caso es el juez de paz, y testificar que ese documento es válido, es real, es una copia fiel del original. Luego tenemos que hacer traducciones, buscar y ir paso a paso obteniendo todos los documentos que Australia nos requiere. Existe en Australia la comisión que en Chile podría ser como la Superintendencia de Salud, que regula a todos los funcionarios de la salud. En Australia es la APRA. Y ellos son los que estipulan todos los pasos a seguir. Entonces nosotros abrimos un portal, tenemos una cuenta cuando empezamos el registro, y en la medida en que uno va pasando etapas, ellos nos van solicitando más documentos. Hay como un estándar de documentos que uno necesita, por ejemplo, el título universitario, la concentración de nota, y luego se van agregando otro tipo de documentos en la medida que uno va avanzando.
Bueno, y Angélica, durante todo este proceso, tal como nos dices, que es complejo y puede ser largo, ¿te sentiste alguna vez frustrada? ¿Te cuestionaste quizás lo que estabas haciendo y quizás decir, mira, ya es mucho tiempo, es mucho dinero, no quiero seguir? ¿O quedar quizás, también dijiste, dedicarme a otra cosa aquí en Australia o regresarme a Chile? ¿Tuviste alguna duda o algún momento, digamos, de donde te cuestionaste lo que estabas haciendo?
Sinceramente, en mi situación personal, yo no vine a Australia con la intención de ser enfermera. Entonces no tenía esa presión detrás de tengo que lograrlo y superar los obstáculos y alguno se generaba. Era como, ay, entonces esto quizás no es para mí. No era mi situación, la verdad. Y como yo hice todo esto en tiempo de COVID, yo me vine con familia. Entonces cada vez que si se generaba alguna situación en que demoraba el proceso, la verdad es que mi personalidad es como bien positiva. Entonces era como, ok, tengo más tiempo o para juntar plata o para juntar o para estudiar un poco más. Por algo es, por algo se está generando esto. Y la verdad es que no, nunca tuve esa sensación de querer volver. De hecho, yo di mi examen, el primer examen que tuve que dar, que es un examen teórico, no lo pasé, ¿ya? Porque ese examen mide todos los conocimientos de enfermería en forma teórica, que se llama NCLEX. Y no me preparé bien, consideré que quizás con todos mis años de ejercicio como enfermera en Chile iba a ser posible pasar el examen, pero claro, yo ejercía una enfermería con especialidad y ese examen es netamente enfocado en fundamentos de enfermería. Entonces muchas veces como que uno tiene que volver a las bases y lo otro es que hay que volver a las bases pero en inglés. Entonces, volver a estudiar nuevamente todos tus 5 años de carrera en inglés, que no es menor. Por suerte tenemos muchos términos técnicos que son muy parecidos al inglés, pero claro, un tema de madurez, de ver en qué es lo que a mí me beneficia, el obtener mi registro y ver siempre el objetivo al final, lo que voy a lograr con ese registro.
Y Angélica, sabemos que aquí en Australia se necesitan enfermeras. Este país obviamente tiene falta de trabajadores en ciertos sectores, uno de esos es la salud, bueno, también en construcción y en otros rubros. Sin embargo, el proceso no es fácil, estamos hablando de la salud, ¿no? Que también es un tema bastante importante, bastante complejo, donde se requiere comprobar justamente las cualificaciones de las personas que van a después estar tratando con personas que están con una condición de salud delicada, que quizá. ¿Tú crees que está bien el proceso? ¿Se puede simplificar? ¿Podría hacerse las cosas de otra manera? ¿O crees que está ajustado a lo que se necesita en el caso de las enfermeras?
Cuando tú partes del proceso, nosotros entramos como en un stream B y eso determina todos los pasos que nosotros tenemos que hacer para obtener el registro. Y va netamente relacionado con los estándares de salud de cada lugar. Porque, por ejemplo, otros países como Japón, en este caso, ellos solamente tienen que rendir la prueba de inglés porque los estándares como de educación en ese país son similares a los de Australia. Sin embargo, yo me he dado cuenta, la preparación de una enfermera chilena en Australia versus la preparación de enfermería en Australia. Enfermería en Australia son solo 3 años. Nosotros estudiamos 5 años. Y la verdad es que somos pero súper bien preparada, y yo creo que en cierta forma se debería quizás evaluar la calidad de trabajadores que vienen para hacer, como para simplificar un poco el proceso. Finalmente, para nosotros la única barrera es el idioma, como profesionales, porque los estándares entregados en relación a salud a los pacientes acá en Australia, nosotros nos manejamos súper bien. Siempre hay que aprender y hay que ajustarse a las normativas, a las políticas, a las policies de cada lugar, y eso se aprende en el proceso. Pero en sí, claro, obviamente está muy bien que nos hagan esta prueba de inglés porque no es algo que nosotros dominamos, y finalmente la comunicación con un paciente es lo que finalmente determina qué es lo que tú vas a hacer. O sea, ahí eso es un papel crucial. Nosotros ya comunicarnos en español con otras personas nos cuesta, con una persona que habla diferentes idiomas, sobre todo Australia, que no solamente te encuentras con australianos con su acento australiano, te encuentras con australianos con acento asiático. Entonces, tú tienes que estar como abierta a todo eso y ser muy como objetivo o quizás muy neutro en la forma en que te comunicas para tener una buena feedback. No sé cómo explicarlo de mejor forma. Pero sí, el proceso en definitiva es muy largo, es costoso, la necesidad de enfermeras en Australia es tremenda. Ahora se están viendo más enfermeros en chilenos trabajando y la verdad es que nosotros trabajamos muy bien. Estamos muy bien preparados para este país.
Angélica Venegas Olivares, enfermera chilena registrada en Australia. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en SBS Audio, Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación.
SBS en Español en tu móvil, internet y en tu radio.
Hoy en nuestro espacio de comunidad y cultura nos acompaña una persona que ha estado tratando de unir raíces con pasión y propósito en un proyecto colaborativo. Desde que llegó a Australia de Colombia, Ángela Dávila ha estado tratando de echar raíces lejos de su tierra natal, sembrando semillas en las artes y el emprendimiento. Ángela es la creadora de Altrimenti Markets, una iniciativa que va mucho más allá de coordinar tiendas para vender productos en un mercado o feria. Su historia comienza en Pasto, Colombia, donde existe un carnaval muy colorido y artesanal. Allí creció rodeada de artesanías y música, y fue esa influencia que determinó su camino en Australia. Hoy, Ángela Dávila se une a SBS Audio para contarnos sobre el próximo evento que organiza este sábado 25 de octubre y sobre un mercado navideño en noviembre. Ángela comienza nuestra charla esta tarde hablando del espíritu emprendedor que tenía desde muy pequeña, que la llevó de Colombia a Italia y luego a Australia.
Desde que yo estaba en el colegio, yo creé algo que era como mi negocio. Entonces hacía una serie de cartas, afiches, todos los diseños personalizados para mis compañeras. Y le di el nombre Altrimenti buscando un libro de italiano en la biblioteca, que me gustó esa palabra, el significado y todo. Más adelante estuve en Italia y bueno, empecé también a trabajar en mercados. Y esa palabra Altrimenti siguió y las cosas que yo hacía la representaba.
¿Y qué quiere decir Altrimenti?
Significa como de otra manera, o en inglés otherwise, que es una palabra que si la divides puede significar altro, que es otro, y trimenti, que es diferente.
Tengo entendido que tu marido es italiano y esta idea de crear un mercado en Australia, en Sydney, en la ciudad de Sydney, surgió por la experiencia que tuvieron como pareja, ¿no? También en Italia.
Básicamente lo conocí justamente en una feria y bueno, en ese momento obviamente no planeaba todo lo que venía después, pero él tenía ya experiencia de toda la vida participando en markets. Por mi cuenta, yo tenía la experiencia desde pequeña de vender todo lo que yo creaba. Más adelante yo puse también mi stand en unos centros comerciales para vender lo que yo hacía. Y bueno, eso fue como juntar un montón de skills y de los talentos que podíamos tener cada uno y de la experiencia de cada uno para poder crear más adelante algo en donde cada uno pusiera lo mejor de sí.
¿Y hay mayor diferencia entre los mercados en Italia, por ejemplo, y Australia e incluso Colombia?
En Colombia no tuve la oportunidad de un mercado como tal, pero de un espacio en un centro comercial. Creo que los mercados en Colombia han evolucionado, pero sí el nivel en este momento, bueno, en mi ciudad particularmente es muy alto, porque mi ciudad se caracteriza por las artesanías. Luego, en Italia yo creo que lastimosamente está decayendo ese market porque, bueno, por una serie de documentos y de dificultades que los pequeños negocios tienen para hacer. Entonces, lastimosamente se ha perdido como ese valor del hecho a mano del pequeño emprendedor y ya solamente las grandes compañías o incluso compañías que no son tan creativas venden cosas en los markets importantes en Italia. En cambio, aquí en Australia yo creo que hay mucho el valor de las cosas hechas a mano. Es un país multicultural y la gente aprecia mucho todo lo que es creado por la persona que vende. Yo vi esto desde la primera vez y definitivamente creo que es un buen lugar para emprender y es un buen lugar para mostrar sobre todo las creaciones propias.
Porque hablando de creaciones propias, hay muchísimas artesanías de Colombia en este momento. Artesanías que muchas veces son importadas desde macetas para plantas a ropa, textiles.
Sí, es verdad. Yo creo que tenemos una cultura muy, muy rica en trabajo manual, sobre todo en Colombia. Y siendo un país tan grande y tan diverso, tenemos la posibilidad de ofrecer cosas completamente diferentes en cada región. Entonces, hemos entendido que mostrar esos productos en el mundo es importante. Y de hecho, creo que muchas compañías, incluso grandes empresas, toman inspiración de los diseños que son característicos colombianos. Y también porque en Colombia hay muchísimas culturas indígenas y los indígenas también tienen este aspecto muy fuerte en Colombia.
¿Qué significa para ti poder dar visibilidad a la cultura latina en Sydney?
Para mí significa muchísimo. Yo creo que es un logro doble porque, por un lado, bueno, lo estoy haciendo por algo personal, lo estoy haciendo por el lado colectivo, porque es como representar a los inmigrantes que sueñan, que trabajan con amor por lo suyo. Yo creo que es una oportunidad para mostrar la cultura latina desde lo positivo, una posibilidad de mostrar lo alegre y lo diferentes que somos. Y esto crea también más integración con las otras comunidades. Altrimenti Markets fue la unión de las ideas que yo tenía de lo que yo visualizaba y de ver que algo faltaba. Algunas personas pensaron que yo estaba un poquito loca por tener estas ideas de unir tanta gente, como de crear algo, pero el día que creé el primer mercado en 2022, yo recuerdo mucho que mi hermana me dijo como, bueno, te das cuenta que creaste tu propio carnaval aquí en Australia. Y eso me hizo un poco reír, pero también me pareció como un buen modo de apreciar lo que yo estaba haciendo y que lo que yo estaba haciendo sí era verdad. Primero fue difícil, obviamente, hacer que los emprendedores creyeran en la idea. Venía yo creando una base de estar en mucho networking, de conocer otras personas, de saber quién hacía qué. Eso me sirvió mucho para poder explicar lo que yo quería hacer. Y con el tiempo, obviamente, logramos consolidarnos, registrarnos como marca y crecer. Entonces, yo creo que cada market que hacemos es un paso adelante, pero lo más importante es ver cómo la comunidad se fortalece y cómo los participantes crecen junto con nosotros.
Claro, porque además de productos, los mercados que ustedes organizan ofrecen arte, música y también la gente puede bailar. ¿Podrías contarnos cómo ustedes se enfocan en visibilizar la cultura latina en estos eventos?
Yo creo que la cultura es el alma de Altrimenti Markets, porque sin el arte, sin música y sin baile sería solo un mercado más. Y mercados hay muchísimos en Australia. Y de hecho son muy bonitos. simplemente que nosotros teníamos que crear algo diferente y estos elementos le dan vida al evento, crean la sensación de familia, de comunidad, también se transmite la alegría que nos caracteriza a los latinos. Entonces, cada marketing es como una experiencia sensorial, es una experiencia de emociones y bueno, yo creo que lo estamos logrando.
¿Y cómo seleccionan a los emprendedores y a los artistas que participan, no? ¿Ustedes le brindan apoyo?
Sí, justamente participando en otros mercados como emprendedora me di cuenta que a veces es como muy lejano el contacto con los organizadores. Y bueno, por ese lado nosotros tratamos de ser más cercanos, más amigos, más apoyar o dar ánimos. Por el otro lado ayudamos como en la documentación, si hace falta algo para que el setup se vea mucho mejor, la forma en que ponen los productos. Y nosotros seleccionamos buscando variedad y autenticidad. Tratamos de no repetir productos, revisamos un poco la trayectoria de cada emprendedor. Entonces, hacemos que cuando una persona viene y visita nuestros markets, no vea tantos productos de la misma categoría. Y tratamos de que, obviamente, la gente tenga una experiencia diferente en cada stand.
Este próximo 25 de octubre, ustedes van a celebrar el Spring Latin Makers Market, ¿no?, en Sydney. Cuéntanos qué sorpresas van a tener en este evento. Y si no me equivoco, ¿también está involucrado el consulado colombiano?
Sí. Para quien aún no ha visitado nuestros markets, nosotros tendremos un evento con una grandísima variedad gastronómica, tendremos bailes en vivo todo el día, empezaremos con zumba, luego iremos a bailar salsa, Sydney Latin Flow nos está acompañando con esta parte, Sergio, que es el director de Sydney Latin Flow, está animando desde el escenario. Tenemos unos bailes típicos de tierra colombiana, tendremos también un grupo brasilero y tendremos a las chicas brasileras de Escuela de Samba y de Samba Sydney haciendo un carnaval. Entonces estará muy animado, muy divertido, como para estar todo el día o para visitar a cualquier hora del día. Y por el lado del consulado, el consulado estará inscribiendo cédulas para que la gente pueda votar el próximo año. Entonces, el consulado cree en nuestro proyecto, ellos ya vienen apoyándonos hace tiempo y encontraron que unir a la comunidad y también algo muy importante de la responsabilidad de un ciudadano que vive en el exterior se puede poner en un mismo sitio. Entonces, ellos van a tener su espacio para que la gente de Colombia pueda registrar su documento de identidad para las votaciones del próximo año. Y mientras tanto, obviamente vienen y disfrutan de un evento como el que hacemos.
Mientras hacen los trámites, que no es lo más entretenido del mundo, se hace todo mucho más placentero por la música y el baile, ¿no? Y Ángela, la entrada a este mercado es libre.
Sí, la entrada es libre. Solamente necesitamos que se registren a través de nuestro link. Eso lo podrán encontrar en nuestra página y en nuestro Instagram, en nuestras redes. La razón es porque necesitamos controlar el número de personas que vienen, porque es un espacio cerrado. Tiene muchísima capacidad, pero necesitamos saber cuántos vienen en Australia. Eso es muy importante saber también por razones de seguridad.
¿Puedes compartir esa dirección para que la gente se registre?
Nosotros el 25, que es este sábado, el 25 de octubre, estaremos en Marrickville Town Hall, que es el edificio que queda en la esquina opuesta a la biblioteca de Marrickville. Eso queda en la 303 de Marrickville Road, en Marrickville. Es muy fácil llegar, se puede llegar en metro, se puede llegar en tren. Bueno, digamos desde el tren tocaría tomar un bus, pero desde el metro se pueden caminar 10 minutos máximo y se llega. Hay mucho espacio para parquear cerca. Estaremos ahí desde las 10 hasta las 5:30 de la tarde.
¿Cuál es la página de internet que la gente tiene que visitar?
Para quienes tengan Instagram o Facebook, nos pueden buscar en el evento que está creado o en o en los links en Instagram, ahí están los tickets para este evento. O también pueden buscar en Eventbrite, que es la página en donde tenemos publicado el evento. ¿Los tickets son necesarios? Sí, porque los números, tenemos que controlar la cantidad de gente que entra y tenemos que saber que esté en un espacio seguro la cantidad de personas que está ahí.
Y como decías, estos tickets son gratuitos.
Gratuitos.
Sí. Y Ángela, en noviembre ustedes están organizando algo especial para Navidad, ¿no? Se llama Christmas Latin Makers Market en Carriage Works.
Es un lugar emblemático en Sydney. Es el lugar en donde se hacen los markets más importantes de Sydney. Tendremos sorpresas, tendremos intervenciones artísticas, tenemos una propuesta musical muy cuidada y obviamente una propuesta de markets y de gastronomía muy variada y muy grande.
Y para las personas que quieren más información sobre este mercado navideño, ¿no?, en Carriage Works, ¿dónde pueden encontrar más datos?
En Eventbrite. Si buscan Eventbrite, Altrimenti Markets, aparecen todos nuestros eventos. En este momento tenemos un costo, el costo no es alto, es para cubrir costos, pero estaremos dando regalos a las personas que lleguen de primeras y además tendremos una cantidad de experiencias y de música y de contenido cultural. Es algo muy económico, son solamente $6 cada tiquete, es para poder apoyar todos los gastos que tenemos, pero al mismo tiempo queremos tenerlo muy accesible para todas las personas y para que todos puedan disfrutar.
Ángela Dávila, fundadora de Altrimenti Markets en Sydney, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchísimas gracias, Marcia.
Estás escuchando SBS en Español.
Y en SBS Audio llegamos al tiempo de los deportes y nuestro compañero Carlos Colina ya está listo para entregarnos toda la información deportiva. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido nuevamente.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchísimas gracias.
Primera noticia del día, noticia deportiva del día. México y Costa Rica se unen a candidatura de Estados Unidos al Mundial Femenino de 2031.
Así es, Estados Unidos anunció hace unas horas la inclusión tanto de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo Femenina en el año 2031, la única, de hecho, que ha sido presentada ante la FIFA. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos sería la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones. En ese momento, Infantino avanzó que el gigante norteamericano podría asociarse potencialmente con otros miembros de la CONCACAF. La propuesta final con México, Costa Rica y Jamaica, que albergarían por primera vez esta competición, debe ser aprobada aún formalmente por el Congreso de la FIFA el próximo 30 de abril de 2026 en Vancouver. Si tiene éxito, sería la primera Copa Mundial Femenina organizada en 4 países y la primera en llevar partidos de la Copa Mundial tanto a Jamaica como a Costa Rica.
Y hablamos ahora, Carlos, de una investigación de la policía de Ghana.
Así es, la policía de ese país está abriendo una investigación después de la muerte que consideran sospechosa de Cheikh Touré, jugador del fútbol senegalés de 20 años en Ghana, cuyo cuerpo presentaba lesiones abdominales cuando fue trasladado al hospital. El comunicado de la policía ghanesa se produce unos días después de las declaraciones publicadas el sábado por los Ministerios de Asuntos Exteriores y de la Juventud y Deportes de Senegal, según las cuales el jugador habría sido víctima de estafa y de extorsión de fondos a manos de una red de falsos cazatalentos antes de ser asesinados por sus raptores. Según el Ministerio de Juventud y Deportes, Cheikh Touré, que militaba en la Academia Spirit Foot de la ciudad de Yeoundé, llegó a Ghana con la esperanza de realizar unas pruebas en Marruecos antes de ser secuestrado y asesinado. El Ministerio de Deportes senegalés hizo un llamado a los clubes academias, supervisores y padres para redoblar la prudencia ante las ofertas no verificadas de tests o de traspasos al extranjero.
Hablamos ahora del flamante ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Así es, porque Dembélé, lesionado desde hace varias semanas en el muslo derecho, regresa nuevamente a jugar con el PSG, al igual que el brasileño Marquinhos, en la convocatoria del Paris Saint-Germain para enfrentarse al Bayer Leverkusen por Liga de Campeones. Víctima de una lesión severa en el isquio derecho con la selección francesa el 5 de septiembre pasado, Dembélé acudió a una clínica especializada en Doha, Qatar, durante el parón internacional y regresó a los entrenamientos con el grupo la semana pasada. No entró en la nómina para enfrentarse al Estrasburgo el viernes en Liga Francesa. El partido quedó 3-3, pero el Balón de Oro podría gozar de minutos en Alemania por primera vez desde que conquistase el galardón individual supremo. Luego de 6 semanas de ausencia, como se anunció en el momento de conocerse su lesión, el delantero francés parece apto para el regreso. Además de Dembélé, el PSG recuperó el viernes pasado a Désiré Doué y al delantero georgiano Kivchka Karastahelia. El capitán Marquinhos, ausente el viernes, formaba parte también del viaje a Leverkusen, pero no Fabián Ruiz por una lesión en el abductor. Tampoco lo va a hacer Joao Neves por fatiga muscular.
Y hablamos ahora de tenis, porque Carlos Alcaraz liderará a España en una final de la Copa Davis, donde no estará Sinner.
Así es, Carlos Alcaraz, número uno del mundo, regresa a la Copa Davis para liderar a España en esta final a 8 que se va a disputar en Bolonia, Italia, desde el 19 al 23 de noviembre. Esto lo anunció el capitán del equipo, el español David Ferrer. Por contra, el número 2 del mundo, Jannik Sinner, no va a participar en la defensa del título de Italia. Salvo cambio de últimas horas, Sinner no estará en la primera edición de la fase final de la Davis en tierras italianas, después de varios años disputándose la final 8 en España. Alcaraz, ganador este año del Roland Garros y del US Open, estará acompañado por Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers. Ferrer se reservó el nombre del quinto y último jugador que dará a conocer la semana previa al evento. España iniciará su camino por la ensaladera el 20 de noviembre ante República Checa. En el caso de victoria, el combinado español se medirá en semifinales con el vencedor del duelo entre Argentina y Alemania. Los argentinos de Javier Frana, presentes en Italia, serán Francisco Cerúndulo, Tomás Echeverri, Francisco Comesaña, Horacio Ceballos y Andrés Molteni, estos dos últimos para los dobles.
Y en rugby, los Wallabies llegaron a Tokio antes del partido de Rugby Union entre Australia y Japón el domingo.
Así es, pero resalta la ausencia de Len y Kitau. Ha sentado a Hunter Paisami en asegurarse un puesto en el centro de Australia en la gira de primavera de los Wallabies. El centrocampista de 27 años de los Queensland Reds jugó su primer partido internacional de 2025 en la derrota de los Wallabies por 2 puntos frente a Argentina en el Rugby Championship de Sydney en septiembre, reemplazando a Ikitau, quien sufrió una laceración en la rodilla.
Y finalmente, Carlos, la Unión Ciclista Internacional ha recomendado a los ciclistas no usar las cetonas, pero no las prohíbe.
Así es, la UCI no recomienda el uso de complementos alimenticios a base de cetonas en los programas nutricionales de los ciclistas. No los está prohibiendo, sin embargo, y esto lo ha anunciado el ente gestor del ciclismo mundial. En los últimos años, varios equipos como el Bismalis, Avike, el Saudal Quick Step, el Ineos y el Alpecin han admitido utilizar cetonas o tener acuerdos con empresas que las producen. El uso de estos suplementos alimenticios ha generado regularmente debate dentro del pelotón, como voces que lo consideran como dopaje. A pesar de su legalidad, el movimiento por un ciclismo creíble anunció su uso con el argumento que ofrecen una ventaja artificial y cuestiona la ética deportiva, una posición que no coincide con el escrito de la UCI. Desde hace algunos meses, el uso de cetonas por parte de los ciclistas ha dado paso al uso de zumo concentrado de cereza, cuya ingesta inmediatamente después del esfuerzo permitiría una mejor recuperación muscular. Los equipos Visma o Saudal utilizan este producto con el objetivo de obtener una mejor recuperación de los ciclistas, algo validado por varios estudios clínicos.
Muchísimas gracias, Carlos, por toda esa información. Que tengas una linda tarde.
Vos también, muchísimas gracias, Marcia.
Y hasta aquí llegamos en SBS Audio, Australia en Español. Te recordamos que en los próximos minutos este programa estará disponible en nuestra página de internet, en sbs.com.au/Spanish, y también por la aplicación SBS Audio. Y no te olvides que también estamos en Instagram y Facebook bajo el nombre SBS Spanish Australia en Español. Hasta la próxima.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.